La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Gloria a Dios. Dios le siga bendición de Iglesia. Sea bienvenido a la casa de nuestro Dios. Hay mucho afán afuera, pero hemos separado este tiempo para alabar el nombre de nuestro Dios. Hay muchas personas que están con el afán de cocinar y cocinar y cocinar y hacer muchas cosas. Bueno, cada uno en sus quehaceres. Pero yo antes quiero decirle que hay que tener cuidado con las costumbres, las tradiciones en Panamá. En Panamá tenemos la tradición de que colocamos un manojito, un grupito de arroz, sí, exacto, detrás de la puerta para traer buena suerte. Eso no es de Dios, hermano. Nuestro Dios es el que provee todas las cosas, amén. Poner una herradura detrás de la puerta tampoco es buena suerte. Nuestro Dios es el que hace la obra. Y algunos piensan de que porque caminan por la calle con una maleta, que con la familia, todo bien vestido, elegante, caminando con una maleta por ahí, porque se van ahí de viaje. Ahorre para irse de viaje, hermano. Pero eso no es que va todo el año va a estar viajando. O sea, esa costumbre del mundo, usted no la viva. Debemos vivir la costumbre cristiana, amén. Alabar a nuestro Dios y que sea el centro de nuestra vida, nuestro Dios. Dios le siga bendiciendo, iglesia. Antes de iniciar, amén, gracias, muchas gracias. Antes de dar inicio al mensaje, quiero dar un testimonio de... Mi esposa fue la que me lo contó, mi esposa me lo estaba diciendo el testimonio este y me gustó porque va hilado al mensaje. Ella me lo estaba leyendo y decía algo así como que había un hombre comunista en Corea del Norte. Estaba espiando a un cristiano y lo estaba espiando y de manera de que quería buscar alguna falla del cristiano. Y el comunista celosamente observaba la entrada y salida de aquel hombre para ver qué le hallaba, qué le encontraba, para así acusarle. Hay mucha gente que nos están viendo para ver cómo caemos y qué cosas malas hacemos. Para decir, ah, viste, te lo dije, y eso que son cristianos. Y dice el mensaje, el testimonio que el comunista antes de morir, un tiempo antes de morir, se quiso convertir a Jesucristo por el testimonio de ese cristiano. Y es tremendo que uno puede evangelizar a las personas con nuestras actitudes, nuestro parecer, nuestra manera de actuar en este mundo, de tal manera que la gente quiera imitar al Dios que estamos nosotros siguiendo. Hay veces que seguimos a un Dios que la gente no quiere seguir. La gente le huye a ese Dios. Y hay que tener cuidado cómo andamos nosotros. Amén. Ya usted no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a nuestro Dios. Y tenemos el compromiso de comportarnos conforme a nuestro Dios nos demanda, para que todo el mundo pueda decir verdaderamente, ese es un hijo de Dios. Y eso es lo que quería dar de testimonio antes de comenzar. La Iglesia de Dios tiene por bien tener un lema. Y siempre el lema ha sido como repetitivo, ¿no? Repetitivo. Bien, tú me sacaste el lema. Me sacaste el lema que yo te puse. Sí. Y entonces, y el lema siempre ha sido repetitivo, pero modificado poco, porque estamos interesados, la iglesia ya está interesada en qué hacemos con la generación que nos sigue, qué vamos a hacer con la generación que está detrás de nosotros, que nos está pisando los talones. Estamos descuidando esa generación, y qué será entonces del evangelio. El evangelio es importante que continúe, Cuando estuvo Pablo, Pablo se preocupó para que el evangelio continuara. Instruye a su hijo adoptivo, su hijo de la fe, a Timoteo, para que tenía que continuar lo que había aprendido, lo que le había enseñado Pablo. Y es importante de que nosotros podamos tener un verdadero evangelio. Nosotros tenemos que tener una vida consagrada a Dios, que la gente pueda querer el Dios que nosotros estamos siguiendo. Y que la gente pueda ver en nosotros algo real, no una mentira. Hay mucha gente que ven cristianos de otras iglesias y dice, es pura mentira. No viven lo que dicen. Santo Dios. Y eso es muy delicado, no vivir lo que tú estás diciendo que es la vida cristiana. La gente trata de no oír, pero sí ver lo que tú haces. Y es importante que nosotros podamos no solamente decir, sino hacer, para que los demás puedan ver en nosotros lo que nosotros creemos que estamos diciendo, lo que decimos siempre. Muchos de nosotros decimos muchas cosas, pero no vivimos ni la mitad, ni el 10% de lo que decimos. Y eso es muy peligroso, porque entonces se va a perder la generación que nos está siguiendo. Se va a perder. Ahora mismo en el país se ha proliferado mucho, varias sectas, y se ha proliferado de una manera increíble, y han tenido muchos adeptos, mucha gente están siguiendo cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque ven a los cristianos que no hacen lo que dicen. Y eso es peligroso, muy peligroso. Yo entiendo que también hay pastores que han fallado y han provocado que mucha gente se vaya en el mundo. Que Dios nos ayude, ¿eh? Que Dios nos ayude. Por esa razón, el mensaje de hoy no está lejos del mismo. Sí, gracias, déjala ahí. Dwayne, pero tú me sacaste ese mismo, sí. El relevo generacional, desafío a cosas mayores. Ese es el lema que tenemos nosotros de la Iglesia de Dios, y ese es el que tenemos acá, y vamos a enfocarnos con este desafío. Este desafío lo que nos lleva a que hagamos cosas mayores para que esta generación que nos estaba siguiendo continúe el camino, la fe, que es muy importante. Amén. Señor, te damos gracias, mi Dios. Queremos pedirte que bendigas lo que vamos a hacer hoy en esta noche, Señor. Es el último culto de este año 2017 que está por terminar, Dios. Gracias por los hermanos que están aquí presentes, las personas que llegan por primera vez a la iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que está haciendo y por lo que tú harás en medio de todos nosotros. A ti sea siempre la honra y la gloria, mi Rey, por los siglos de los siglos. Ahora te pedimos, mi Señor, que unja los corazones, unja los oídos de cada uno de nosotros y podamos recibir de ti todo lo que tienes preparado para esta obra, mi Señor. Declaramos victoria, Señor. Victoria, mi Dios. Victoria en la cual nosotros podamos decir, oh, hasta aquí me ayudó Dios. Dios es maravilloso, Dios es todo glorioso, bendito sea su nombre. Oh, te alabamos, Señor, y te glorificamos en gran manera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y este pueblo, Dios dice, amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar el mensaje. El mensaje de hoy nada más tiene por título relevo generacional. Relevo generacional. Y yo quiero hacer algo interesante. Para poder mostrar lo que la Biblia nos enseña, hay muchos pasajes que me pueden llevar al mismo, pero nada más pude sacar uno solo. Y ese mensaje no es el único, que se repite en muchos lugares lo que Dios está haciendo con su pueblo, lo que Dios le interesa. Yo saqué a Pablo con Timoteo para mostrar lo que todo un gran hombre de Dios quería que se continuara cuando él iba a morir. ¿Cómo ese hombre, sabiendo que iba a morir, decide dejar todo arreglado antes de su muerte? para que continuara, no por él, sino que continuara por el Espíritu Santo, aquella persona que ha de seguir los pasos que él comenzó desde un principio en la fe. Es un cambio maravilloso, porque él es el cambio de los apóstoles, de todos los apóstoles, a la iglesia normal, la iglesia que iba a continuar. Toda la gloria de los apóstoles estaba por terminar, y Pablo era uno de ellos. Esa gloria maravillosa en la cual el Espíritu Santo de Dios se movía con poder, y las escrituras fueron mostradas a estos hombres de Dios de tal manera de que pudieran entender todo lo que Dios quería para su iglesia. Era para su iglesia. Y Pablo, sabiendo de que estaba por terminar su tiempo, comienza y prepara un hombre, lo prepara, le enseña, le dice, le exhorta a que tenía que continuar todo lo que él había aprendido de este señor, de este hombre, el gran Pablo. Y yo quiero agarrar nada más un pasaje que me gustó mucho, y trataré de desglosarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 2:1. El pasaje es interesante. Vamos a ver, dice: tú pues, recuerden que Pablo estaba por morir. En 2 Timoteo, Pablo escribe su última carta. Pablo escribe su última carta. Es la última carta que escribe Pablo. Y cuando la escribe, es cuando un hombre que va a ser sacrificado, porque consideraban que Pablo era un revolucionario, estaba haciendo de todo el imperio romano un caos, porque había muchas iglesias y la gente querían adorar a un hombre que decían Jesucristo, que había muerto y había resucitado. Había un hombre y los romanos no entendían nada, porque ellos querían adorar a sus dioses paganos. Pero había un fuerte movimiento en el cual Pablo era parte de ese movimiento, donde se movía el poder de Dios y mucha gente se volvía del paganismo a la fe cristiana. Y eso todavía debe ocurrir en medio de nosotros. Amén. Ok, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo voy a saltar rápidamente. Miren lo que dice aquí. Él dice: esfuérzate. Él dice: esfuérzate. Tenemos que esforzarnos, iglesia. A veces vivimos una vida muy letargada, un letargo, una pereza, una situación toda lenta. Y Pablo le dice: oye, esfuérzate. Esfuérzate. Pero le sigue diciendo algo interesante, dice: pero esfuérzate en la gracia, va atrás, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren que le está diciendo en qué se debe esforzar. No te esfuerces en otra cosa que en la gracia de Dios. El 2, rápidamente, 2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice: lo que has oído de mí, me gusta mucho. A veces la gente oye cosas que no se atreven a repetir. Escuchan cosas de un hermano que él dijo eso. Y es censurable, es censurable. Pero Pablo dice: todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que Pablo está diciendo: lo que tú aprendiste de mí, dáselo a otro. Lo que recibiste de mí, toda la enseñanza que recibiste de mí, dáselo a otro. No te quedes con eso, dáselo a otro. Busca a quien lo pueda recibir. Porque él dice: hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren la cadena. Yo te enseñé, Timoteo, yo te enseñé. Pero tú busca a otro y enséñale lo que yo te enseñé, para que ellos a su vez enseñen a otros también. Es una cadena que no se debe parar. La iglesia no se puede detener. Nosotros no estamos completos, iglesia. No estamos completos en número, en gloria, en majestad. No estamos completos. Y Dios quiere completarnos a todos nosotros. Pero debemos tener la práctica de enseñarle a otros lo que hemos recibido de nuestro Dios. Hemos recibido mucho de nuestro Dios y nos quedamos tranquilos y callados con todo lo que nuestro Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Hay muchos los que están aquí que tienen bastante conocimiento, tienen la gloria de Dios, tienen algo maravilloso y no se atreven a compartirlo con otros. Pero el llamado de Dios es que nosotros nos preocupemos por otros. No estemos conformes con llegar a la iglesia. Hay que buscar a otros. Hay que preocuparnos por ganar a otros. Todo lo que yo he aprendido tengo que transmitírselo a otros. Y eso otro, a otros más. La cadena no se puede parar. La generación no se puede detener. La gloria de Dios debe continuar. Se debe multiplicar. Pero Dios está esperando hombres y mujeres que le crean para Él entonces derramar su gloria donde todas las personas puedan conocer de Él. Y me gusta lo, ahora miren lo que hace Pablo. Pablo tiene que explicar mejor la situación. Él tiene que explicar mejor qué es lo que la generación debe recibir. ¿Qué es esfuérzate? Pablo tenía que explicarle qué es esfuérzate. O sea, él agarra tres muestras o tres ejemplos para decirle, hey, hay que esforzarse. Mira lo que agarra. El 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él dice, hay que ser como un soldado. Hay que ser como un soldado. Sufriendo penalidades, pero hay que ser como un soldado. Los soldados sufren muchas cosas en la vida, pero dice, tú tienes que mantenerte como un soldado. O sea, Pablo lo que le está enseñando a Timoteo, sufre penalidades. Un buen soldado sufre penalidades. Y eso lo hace por su patria, pero tú debes hacerlo por tu Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando uno milita, uno practica, uno vive, uno respira la milicia, en este caso cuando Pablo estaba hablando, la vida cristiana. Y uno no se enreda con las cosas del mundo. Cuando tú comienzas a vivir la vida cristiana, tú no te enredas con las cosas del mundo. Cuando nos enredamos con las cosas del mundo es porque no estás practicando la vida cristiana. No eres un buen soldado de Cristo. No eres un buen representante de nuestro Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres que puedan dar la tónica, puedan dar el ejemplo de ser un buen soldado de Jesucristo. Y ese es el número 1, el soldado. Número 2. Perdón, el 5 dice, y también el que lucha como atleta, agarró el atleta. Un atleta es uno que se abstiene de tomar ciertas cosas, comer ciertos alimentos, hacer ejercicio, pararse temprano, hacer calistenia, hacer de todo para mantenerse en forma. Él agarró la idea del atleta, dice, y también el atleta, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Significa que tú como atleta, tú debes de luchar por lo que Dios te ha dado. Un atleta se pone en condiciones porque quiere ganar la corona de victoria. En aquellos tiempos le daban una corona y quería ganar esa corona. Y tenía que abstenerse de comer cosas y hacer cosas increíbles solamente por ganar aquella corona. Porque él concursaba. Tú eres un atleta. Tú debes saber que tú eres un atleta de Dios. Y que te debes preparar en todo lo que un atleta se prepara, abstenerte en todo lo que te debes abstener para vivir una vida digna de nuestro Dios. Y eso es lo que hace el atleta. Y el tercero, dice, un labrador. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para tú recibir la bendición de Dios, tú tienes que trabajar para Él primero. El labrador, el hombre que trabaja la tierra, nunca va a ver el fruto si él no trabaja la tierra, ara, espira, tira la semilla, cuida la hortaliza, lo va cuidando para que comience a salir, entonces germinar todo lo que tiene que germinar y crecer y tomar el fruto. Ningún labrador puede tener el fruto si primero no trabaja. Si nosotros no trabajamos para el Señor, no recibimos bendición de Dios. Y eso es así, iglesia. Para recibir de Dios, tú tienes que laborar, tú tienes que desempeñarte en el área que Dios te mandó. Dios nos llamó a un área, a cada uno de nosotros, y debemos desempeñarnos muy bien en esa área, de tal manera de que Dios pueda bendecirnos por el esfuerzo que cada uno de nosotros realiza en amor a Él. Y recuerden, tres áreas, ¿sí? La primera, soldado, correcto. La segunda, atleta. Y la tercera, labrador. Tres áreas. Pero hay una cuarta que todavía no le he mencionado, que es la que yo quiero centrarme. Y el último, el 7, dice así: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando dice considera, miren lo que dice Pablo. Hey, piensa lo que te estoy diciendo. Analiza lo que te estoy diciendo. Trata de entender lo que te estoy diciendo. Trata de memorizar. Trata de vivir lo que te estoy diciendo. Y el Señor te va a dar entendimiento. O sea que hay un problema entre nosotros, que nosotros recibimos palabra de Dios en esta iglesia. Tremendo, ¡ah, qué chévere! Y cuando salimos a esa puerta, todo se nos va. Todo se nos va. O se nos queda más un 10%. Lo importante es que tú puedas, que Dios nos dé entendimiento con lo que recibimos. Que podamos analizar. Analiza lo que Dios te está dando. Piensa lo que Dios te está diciendo. Vela por lo que Dios te está llamando a hacer. Preocúpate por eso. Vive para ello. Y el Señor te va a dar entendimiento de lo que Él quiere hacer en tu vida. El Señor no va a dar entendimiento si primero tú no consideras lo que está diciendo la palabra de Dios. Considéralo para que tengas entendimiento. Muchos de aquí no tienen ningún entendimiento de las cosas espirituales porque no se preocupan. No consideran lo que Dios está hablando. Cuando Dios está hablando, tú debes considerar qué está diciendo el Dios Todopoderoso. Considera lo que Dios te está diciendo en esta noche. No digas que, eso ya yo lo pasé, eso ya yo lo viví, eso yo hace rato lo recibí. No, si Dios lo está volviendo a repetir, es por algo. Analiza, recibe, considera lo que Dios nos está hablando a nosotros en esta noche. No es emoción, iglesia. No es emoción. La emoción tiene su lugar. Ahora mismo es el entendimiento y saber lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros no recibimos porque no buscamos. No buscamos a nosotros porque no oramos a nuestro Dios. Y Dios está buscando que esta iglesia pueda rogarle y pedirle. Iglesia, si yo hago una encuesta, no me levanten la mano, porque yo iba a quedar bien frustrado. ¿Cuántas veces tú eras por misión urbana? No levanten la mano. ¿Cuántas veces tú eras por misión urbana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la quincena? ¿Una vez a la semana? ¿3 días a la semana? ¿Todos los días? Evalúa. Piensa tú. Y llega un momento en que nosotros somos exigentes en la iglesia. No hay lo que estoy buscando. No soy. Pero, ¿qué haces tú espiritualmente hablando? ¿Qué hacemos espiritualmente hablando para que Dios bendiga la obra? ¿Dónde hay una preocupación genuina para que él venga tu reino? Para que se cumpla esa palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí en Misión Urbana, Dios. ¿Qué tiempo de oración te dedicas a ti, a ti, a ti, a ti, tú, a ti mismo? ¿Qué tiempo de oración te dedicas en la semana? No nos preocupa lo espiritual, pero queremos la bendición de Dios. No somos los fieles, repito, no somos los fieles que Dios está buscando que seamos. Porque no le pedimos, no le rogamos, nos olvidamos de pedirle, nos olvidamos de rogarle, nos olvidamos de buscar su rostro, nos olvidamos de buscar la gloria de Dios en nuestras vidas. Vuelvo y te repito, ¿cuántas veces tú oras por ti? Por ti. El viernes estaba atacando ese tema, es un tremendo tema. ¿Cuántas veces tú te preocupas por tu persona? Dios, ayúdame a hacer esto, ayúdame a cambiar, ayúdame a buscarte, ayúdame a tener hambre y sed de ti. Dios, ayúdame a conocerte más. Dios, guarda mi camino, guarda mi entrada y salida. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa si tú no guardas tu corazón y tu corazón se llena de amargura? Es fácil que se llene de amargura nuestro corazón en el trabajo, en la casa, conduciendo por la calle en Panamá. Es fácil que se nos llene de amargura el corazón. Y dejamos la amargura ahí por días, meses, y no nos preocupa. Hay veces que los hijos amargan la existencia. Y tú sigues con esa vida amarga. Sobre todo las cosas guardadas para tu corazón. 2017 fue un año en el cual no alcanzamos muchas cosas. Nuestras metas no estaban claras para algunos. Hemos dejado de orar como Dios quiere. No hemos buscado la palabra de Dios. No vivimos la palabra de Dios. No damos el ejemplo que Dios está buscando que demos cada uno de nosotros. Quedamos tranquilos por venir a la iglesia, pero hay algo más que eso. El Dios quiere glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Hay que esforzarse, iglesia. Hay que esforzarse, hermana, hermano. No es que el esfuerzo de hace 5 años atrás va a valer el mismo de hoy. No vale, no vale, no vale. Siempre hay cosas nuevas. Dice Lamentaciones, dice: nuevas son tu misericordia cada mañana. Y si es así, cada mañana yo tengo que buscar esa misericordia nueva para mi vida. Si es así, debo esforzarme en buscar algo nuevo de mi Dios. Quedamos satisfechos con lo poco que hemos recibido. Quedamos satisfechos. Pero no es lo que Dios está buscando de nosotros. Dios está buscando mucho más. Más de cada uno de nosotros. La gloria de Dios no cae en tu vida. La gloria de Dios no cae en tu familia. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué? Porque tú no te preocupas por la consagración que Dios te está llamando a hacer. No conocemos a nuestro Dios porque no nos preocupamos por buscarle como debe ser. La gloria de ayer no es la de hoy ni la de mañana. No es la misma gloria. Hay nuevas cosas. Tú tienes que preocuparte por lo nuevo que Dios tiene. No te quedes satisfecho por lo que pasó hace 5, 6 o un mes o 2 meses, una semana, el domingo pasado. No, eso ya pasó. Hay algo nuevo delante de Dios. Dios es maravilloso. Dios es tan glorioso que hace cosas nuevas todos los días. Él dice: mi pueblo no me conoce porque no me busca. Mi pueblo no recibe porque no me busca. Mi pueblo está seco, seco, dice Dios. Seco, porque se conforma con lo del mundo y no de mi presencia. No hace falta que el Espíritu Santo de Dios nos remoje y requete remoje a cada uno de nosotros. No tenemos la vida en abundancia que Dios prometió. Él dijo: van a tener vida y vida en abundancia. No tenemos esa abundancia. No la tenemos. Porque estamos conformes con lo que pasó ayer. Y hay algo nuevo delante de Dios. Delante de ti hay algo nuevo. Pero no te atreves a seguir adelante. Vivimos de un recuerdo pasado. Vivimos en situaciones que ya están caducadas. Y no buscamos lo nuevo de Dios. No nos esforzamos. Evalúate tú mismo. Considera lo que te digo. Considéralo tú, piénsalo, analízalo tú, todos nosotros. Yo soy el que más tiempo tengo en la fe aquí. Soy el que más tiempo y yo siempre considero mi vida delante de mi Dios. Yo me preocupo siempre estar delante de mi Dios día tras día. Y Él me corrige muchas cosas y me dice muchas cosas. Me enseña cosas nuevas. Cosas que yo jamás había experimentado, visto, ni oído, ni recibido, ni ha subido a mi corazón, ni a mi mente. Es un Dios que está vivo. Muchos dicen: nada más palabra. Hay que tener ese Dios real, vivo, totalmente vivo en nosotros. Seguimos. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Tú tienes que pelearla. Tienes que saber que es una lucha. El enemigo te va a tener arrullado. Te va a tener ahí tirado. Y tú tranquila. Ay, feliz de la vida. Yo no tengo problema. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay una batalla. Hay una batalla de la fe. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Alcanza la vida eterna. No deja que se te escape. Algunos dejan que se le vaya la vida eterna porque están contentos con lo que están haciendo. Pero Dios dice: echa mano. Preocúpate. Alcanza. Mantente en ella. 2018 hay que ser diferente para nuestro Dios. No hay que ser igual a lo que fuimos en el 2017. Hay cosas nuevas, hay cosas vivas que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que dejar lo que pasó atrás, todo el error, todo el fracaso, todo ese pecado, toda esa frustración, hay que dejarla atrás. Y hay algo nuevo delante, hay algo que hay que alcanzar allá adelante. Hay que preocuparnos por aquello que Dios nos llamó a buscar de Él. Hay que ser como Lázaro, María y Marta. Tiene 4 días de estar ahí, lleve ya. Hay muchos que tienen más de 4 días, están muertos, espiritualmente hablando. Y Dios le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees, si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu vida. Y nada más con una palabra de autoridad, el Señor levantó a Lázaro de entre los muertos. Dios tiene tanta autoridad que Él puede controlar la muerte. Y esa autoridad nos la delegó a nosotros. Es algo maravilloso. Y nosotros estamos como si fuera una religión, queremos vivir. Y Dios no nos llamó a vivir religión. Dios nos llamó a vivir una vida, y vida en abundancia. Una vida llena de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo. ¿A dónde están los dones? ¿A dónde está el fruto? No lo veo, dice el Señor. Hay muchos que están aquí y no les interesa lo que Él está hablando, pero Él está llamando a la iglesia que se vuelva a Él, que se vuelva a Él. Es la iglesia en la cual Él quiere levantar, hacer que arda. Es su iglesia, es su nombre, y Él quiere que eso arda en medio de nosotros. Es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Nos preocupa otra cosa, y no lo que va a pasar en la vida eterna. ¿Ve? Nos preocupa mucho lo que pasa aquí, y allá está la vida eterna. No nos preocupa. Si en verdad nos preocupara, viviéramos nosotros aquí diferente, porque sabemos que vamos a entrar a la vida eterna. La vida eterna nada más tiene dos lugares, el infierno y el cielo. Nada más hay dos lugares, el infierno y el cielo. No hay un tercer lugar. Aunque no te guste la idea, la Biblia lo dice, habrá que quemarla toda. Porque ella lo dice, nada más hay dos lugares, el infierno y el cielo. Solo dos lugares. Como tú te comportas, como tú te consideras, como tú buscas de Dios en el presente, allá adelante te va a corresponder algo, un lugar. Yo no te quiero decir cuál va a ser, pero hay un lugar para cada uno de nosotros. O es el cielo o es el infierno. Y eso depende de qué es lo que tú quieras alcanzar para tu vida. No es para Dios, es para tu vida. Es tu preocupación, es tu vida. Así diciendo acá, a la cual así mismo fuiste llamado, todos fuimos llamados a eso, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La siguiente es 1.12, sí, gracias. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Miren lo maravilloso de Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién te fortaleció? Cristo nos fortaleció. Cristo nos fortaleció. Él no da fuerza. Ninguno de nosotros puede decir, ay, yo soy débil. Es mentira. Él dice que nos da fortaleza. Y tú puedes cambiarlo si tú quieres, tú lo cambias, pero eso no lo puede cambiar nadie, eso que está ahí. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tremendo que Dios nos vea por fiel. Dios quiere ver a la gente fiel. Dios quiere ver que tú seas fiel, no solo de palabras ni a oculta, para que nadie vea lo que tú estás haciendo, sino ser una vida transparente. 2018 hay que ser diferente para nuestro Dios. 2018 Dios está llamando a la iglesia a que sea una iglesia totalmente transparente, que ya no estemos ocultando cosas. Hay quienes ocultan cosas, pero Dios conoce esas cosas ocultas. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos despojemos de aquello. Ok, la siguiente. Segunda Timoteo, ok. Ajá. Volví al comienzo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. Hey, Timoteo, tú tienes que esforzarte. De todo lo que hemos recibido en antes, dice Pablo, hey, tienen que esforzarse. Si ustedes no se esfuerzan, no van a conseguir nada. Yo quiero hacer algo atrevido. La palabra en la gracia es un don inmerecido, una bendición inmerecida. Es un don inmerecido. O sea, nosotros no merecemos las cosas que Dios nos está dando, pero Él nos la da porque Él nos ama. Es como el Espíritu Santo, no lo merecemos, pero Él nos lo dio. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a quitar la palabra gracia y vamos a poner Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a poner Espíritu Santo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en el Espíritu Santo. Santo Dios. Porque a veces decimos gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué? Gracia, así un don. Pero pongamos el Espíritu Santo. Esfuérzate en el Espíritu Santo. En buscarlo, en conocerle, en vivir con Él. Esfuérzate en todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y ahí verás que la gracia de Dios cae en tu vida. Ahí verás que el poder de Dios se manifiesta en tu vida. 2018, que sea un año diferente a 2017. Eso va a ser así si yo y tú y cada uno de nosotros nos ponemos de acuerdo a cambiar para nuestro Dios. Hacer lo importante que Él quiere que seamos nosotros en Cristo Jesús. Dice, esfuérzate en el Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús. Tengo que esforzarme, tengo que preocuparme cómo está el Espíritu en mi vida. ¿Cómo está el Espíritu en mi vida? Ok, el siguiente verso, el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles. Miren que dice encargar a hombres fieles. Cuando uno lee ese pasaje, uno entiende algo magistral. Dice Pablo que uno debe ser maestro. Presten atención. Presten atención. Cuando habla de enseñar, lo hace un maestro. Cuando dice, cuando lo que viste de mí entre muchos testigos, esto encarga a otro, a hombres fieles. O sea, uno debe ser maestro. Lo que ustedes reciben aquí, ustedes deben transmitirlo. Ustedes deben aprender a vivir lo que se dice aquí. Lo que se lee en la palabra. Muchos oyen, pero no viven. Muchos tienen oídos. Bonito, feo, gordo, como sea, pero no viven las escrituras, no viven como Dios quiere que vivamos nosotros. No somos los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Nos preocupa otra cosa. Hay otras prioridades en nuestra vida y no la prioridad de poder buscar a alguien y enseñarle lo que yo sé, lo que yo conozco. Eso en buen lenguaje cristiano significa discipular. Discipular. Lo que Pablo le dice a él, Pablo no utiliza esa palabra. Pablo en su escrito no usa esa palabra, pero todo lo ejemplo que él da muestra que él está diciendo que tú aprendes para enseñar. Tú recibes y tú tienes que dar. Tú ves, oyes, pero transmítelo. Es una manera de discipular a otros. Muchos hemos recibido aquí, mucha gente tiene un conocimiento increíble de la escritura, pero hasta ahí más nada. Y hay mucha gente allá afuera, ¿cómo se pierden? ¿Cómo se pierde la gente allá afuera? Porque no nos preocupa enseñar a otro. Y por mí dice Pablo, tú tienes que buscar a un hombre, pero que sea fiel. Hay personas infieles, hay cristianos infieles, hay cristianos. ¿Qué es una persona fiel? Una persona que cree en Dios y vive creyendo en Dios. ¿Qué es una persona fiel? Una persona que cree en la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Con eso te puedo resumir lo que es una persona fiel. Una persona que no practica lo que te estoy diciendo es una persona infiel. Hay personas dentro de la iglesia que no creen en la palabra, no viven en la palabra, no creen en Dios, porque viven como sea. No creen en Dios. Esa persona es una persona infiel y no puede recibir de Dios. Ok, te voy a asustar. Cuando uno es infiel, uno se bloquea. Te van a decir un montón de cosas, pero tú te estás bloqueando aquí y aquí. Te bloqueas. Tú oyes, pero no, aquí no pasa nada, menos aquí. No pasa nada. Porque tú estás bloqueado. Cuando pasa eso, tú no recibes nada de Dios. Cuando pasa eso, tú no recibes la bendición de Dios. Tú no conoces al verdadero Dios. Cuando pasa eso, entonces tú tienes que ver, evalúa, considera lo que te estoy diciendo. Considéralo. ¿Qué es lo que tú vas? ¿A dónde tú vas? A veces ponemos por delante nuestro conocimiento humano y dejamos la palabra de Dios de último. La palabra de Dios no tiene la importancia en nuestros corazones como debe tener. Por eso Dios no bendice como Él quiere bendecir. Muchos de los que están aquí no creen en Dios. Vuelvo y lo repito. Muchos de los que están aquí no creen en Dios. Pero es verdad, no creen. Los hechos, su forma de actuar, lo demuestra. No creen en Dios. Creen en su capacidad humana. Creen en su yo. Yo puedo, yo sé, yo conozco. Yo, solo tú. Y Dios nada. Dios nada. La Biblia dice la Biblia, lo digo yo. Tú eres infiel. Para Dios tú eres infiel. No nos preocupa. No nos preocupa, realmente no nos preocupa a Dios. No tenemos el temor de Dios. No nos preocupa. Hacemos un montón de cosas. Dios, tú sabes que soy débil. Y hacemos lo que nos da la gana. Yo nada más voy a la iglesia a escuchar. Pero ya basta. Y hacemos lo que nos da la gana. Dice la Biblia que somos infieles. Y una persona infiel no puede recibir de Dios. Lo que estamos aquí, considera lo que te estoy diciendo. Considera lo que te estoy diciendo y que Dios te dé entendimiento. Considéralo. Analiza lo que te estoy diciendo. Muchos de aquí no viven la vida genuina que Dios quiere que vivamos. No conocen a Dios. No lo conocen. Dios no tiene la importancia, la prioridad uno, no la tiene Dios en nuestras vidas. Lo tiene otra cosa y no Dios. Y aún así nos atrevemos a reclamar, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me da lo que te estoy pidiendo? Somos infieles, iglesia. Hay mucha infidelidad en la iglesia. No somos los hombres y las mujeres que Dios está buscando que seamos. 2018 hay que recapacitar. 2018 hay que corregir. 2018 hay que ser diferente para Dios. 2018 hay que preocuparnos el cambio radical en nuestras vidas para poder ser hombres y mujeres fieles que Dios está buscando. Habíamos hablado de esforzarse. el salmista, me gusta mucho cómo lo dice el salmista. El salmista lo dice de esa manera. El Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Miren nada más cómo lo dice, fortaleza mía. Él reconoce que Dios es su fuerza. Es un hombre que lo escribe David. Es un hombre que dice, te amo. Y él puede decir verdaderamente, te amo. No era falso. Hay mucha gente que puede decir, te amo, Dios, te amo. Pero no es verdad. No es verdad. No es verdad. Pero él sí lo podía decir. Y él añade mucho más. Dice, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fuerza. El 2. Dice, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Eres mi escudo, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren lo que dice Él de Dios. Tú eres todo para mí. Tú eres el que me ayuda. Tú eres el que me da la fuerza para seguir adelante. Tú eres el que me protege. Tú eres mi Dios. Tú eres mío, mi Dios. Tú eres mío. Esa es una persona fiel. Cuando uno puede decir eso, que brota del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tú puedes decir eso es porque tú tienes una intimidad, algo maravilloso con el Dios creador de todo, todo lo visible e invisible. Tú conoces quién es tu redentor, tú conoces quién es tu ayudador, tú conoces quién es tu salvador, tú lo conoces, conoces a tu médico divino, aquel que te provee, aquel que te sustenta, aquel que te lleva de gloria en gloria, tú lo conoces. Es algo personal entre nosotros. Y el 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué siempre habla de enemigo? ¿Por qué habla siempre de enemigo? Es porque tenemos gente que, aparte del diablo, tenemos gente que no va a querer hacer las cosas, como dicen por ahí, de cuadrito. Tú tienes enemigos en tu trabajo. Tú tienes enemigos de tu vecindad. Hay gente que va a querer que tú declines. Te envidian todo lo que tú tienes. Te envidian, pues te envidian de gratis. Si es así, tienes que cuidarte. Tú tienes que decirle, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué? Porque invocaré a Jehová. Y sigue diciendo, quien es digno de ser alabado. Cuando uno dice eso, eso viene de acá dentro. A veces lo que sale de acá dentro son los problemas. Lo que sale de acá dentro son los problemas. Situaciones difíciles salen aquí. No podemos alabar a Dios siquiera. Está el culto encendido de una manera maravillosa y tú no puedes alabar a Dios porque en tu corazón no existe nada que le alabe. Hay dureza, hay quejas, hay situaciones difíciles que reina en tu corazón, gobierna tu corazón y no puedes descansar, no tienes victoria, no tienes el cambio que Dios quiere darte, porque hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, algo que está obstaculizando la gloria de Dios en tu vida. Hay momentos que tú no puedes ni siquiera alabar a Dios. Tú invocas y no recibes nada. Tú tratas de alabar y no sale nada. Es más, para alabar te aburre y te duerme. Te duermes. ¿Por qué? Porque te aburre alabar a Dios. Te aburre. Tú le puedes poner todas las excusas. Hay muchas, es que he estado trabajando y estoy bien agotado. Pero hay un Dios que da fuerza. Hay un Dios que da fuerza. Y más cuando tú vienes a alabarle a Él, Él sabe dar fuerza. A veces diga, ay, que yo estoy todo doping con tanta pastilla que estoy tomando. Hay un Dios que sabe sanar, iglesia. Hay un Dios que sabe cambiar todo lamento en baile, iglesia. Hay un Dios que sabe bendecir. Dice, no lo puedo bendecir porque su corazón está en otro lado y no en mi presencia. Nos quejamos de todo. Todo nos incomoda. Todo nos molesta. Este corazón no alaba a Dios como Dios quiere ser alabado. Dice, invocaré a Jehová. A veces lo invocamos y a veces hasta nos da pereza invocar a Dios. Estoy muy apurado. Tengo que ir a trabajar. Ay no, yo no puedo. Después. Ese después nunca viene. Quien es digno de ser alabado, Dios es digno, pero para nosotros, lo repito, aquí en la iglesia, en los cultos, hay quienes no se atreven, no pueden alabar a Dios. Considera lo que te estoy diciendo y que Dios te dé entendimiento. Considera lo que te estoy diciendo. Analiza lo que te estoy diciendo. Evalúa tu vida espiritual. Evalúate. Considérate. Que Dios te dé entendimiento lo que estás pasando en tu vida. Es el único que sabe tu corazón. Todo lo oculto que tiene tu corazón. Es el único que lo sabe todo. Y Él quiere mostrártelo. Pero considera lo que se está diciendo. Oye aquí. Ok. Antes que se me vaya el tiempo. Vamos a Isaías 40. ¿Por qué dicen, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio? 40, ajá, sigue el otro, ¿eh? Ajá, ahí está. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Me gusta mucho eso. El escritor dice, ¿no has sabido? Dice, ¿no has oído? El Dios eterno es Jehová. ¿No hay otro Dios eterno? Y, oye, no hay dos Dios eternos. Es uno solo. Es uno solo. Y el que dice ahí, la escritura, no hay dos. Créelo, no hay dos. Solamente hay uno. Sigue diciendo, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Me gusta mucho eso. Y un momento que tú no entiendes todo, tú quieres entender a Dios, yo voy a entender a Dios. Yo entiendo a Dios. Mentira. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Es un Dios, y nada más con el Espíritu Santo, la gracia de Dios, podemos acercarnos y conocer de Él. Nada más Él lo permite. Pero tú tienes que esforzarte. Tú tienes que hacer algo más que venir a la iglesia. Tú tienes que hacer algo más. Sigue diciendo el otro, el 29. Dice, Él da esfuerzo alcanzado. Ay, me gustó. Estamos cansados. Ay, tanto trabajo. Y comienzo. Él dice, Él da esfuerzo alcanzado. Oh, me gusta. Cuando estamos cansados espiritualmente o físicamente, dice, Él da esfuerzo. Él da esfuerzo. Es un Dios maravilloso. Tú puedes estar bien cansado de muchas cosas. Dios, ayúdame que tengo que terminar esto. Y Dios sabe ayudar. Amén. Dice, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Multiplica la fuerza. Es un Dios maravilloso que a veces no lo conocemos. no lo conocemos. El 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Joven, la única manera que tú puedes tener nueva fuerza es esperando en tu Dios maravilloso. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Maravilloso Dios. No, 2018, esfuérzate por conocer a tu Dios. Esfuérzate por conocer a tu Dios. Hay un pasaje que no quiero pasar por alto. Ok, vamos rápidamente. Ajá. Dame Efesios 6:10, pues. Ajá. Problemas, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira que Pablo siempre habla de fortalecerse. 2018, tienes que fortalecerte en el Señor. Cuando tú te fortaleces porque tú lo conoces y vives lo que Él te dice. Amén. Cuando uno está quiere tomar vitaminas, porque hay un momento en que no todo lo que tú comes completa todo lo que tú necesitas, y tú tomas unas vitaminas y tómate tal cosa y tú lo tomas, tú te estás fortaleciendo y no te das cuenta, y llega un momento en que tú estás bien fuerte y no te das cuenta, porque eso es paulatino. Lo mismo ocurre cuando tú buscas de Dios. Paulatinamente Dios te va dando la fortaleza espiritual. Y cuando tú te das cuenta, tú estás fuerte. Y tú no eres el que era hace varios días atrás. Porque tú te fortaleciste en Él. Tú lo buscaste para ser fuerte en Él. No en tu, yo respeto tu conocimiento, yo respeto todos los diplomas que tú puedas tener, yo lo respeto y te felicito, créeme, te felicito, te abrazo, te doy beso, etcétera. Pero espiritualmente eso no sirve. Para Dios tú tienes que conocerlo tú mismo. Tú tienes que esforzarte tú en lo espiritual. El diablo quiere opacarte en lo espiritual, quiere destruirte, pero está el poder de Dios que te dará victoria. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, que podamos tener toda la victoria que nosotros no tenemos y anhelamos. Muchos anhelan y no alcanzan y no ven porque no saben cómo pedir, y muchos no saben, no piden como debe ser, porque piden nada más para sus placeres, piden nada más por cosas superfugas, cosas superficiales, y eso es lo que Dios no está buscando de nosotros. Ajá. Y viene el último versículo. El último, dime, dalo. Ajá. Ese es 1 Corintios 15, 1 a el 10. Ajá, perfecto. Miren, presten atención a esto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh, tremendo. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Miren que Pablo dice, he trabajado más que todos aquellos. Él está hablando de los hombres que estaban en contra de él y que se decían que eran cristianos y lo querían destruir. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ayúdenme en esto. Quitemos gracia y pongamos Espíritu Santo. Dice, pero por el Espíritu Santo de Dios soy lo que soy. Tremendo, ¿ah? Por el Espíritu Santo de Dios soy lo que soy. Sigue diciendo, y su Espíritu Santo no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. No yo, sino el Espíritu Santo de Dios conmigo. Eso está maravilloso. O sea, no soy yo, es el Espíritu que está conmigo que hace la obra. Esa es la gracia de Dios en mi vida. Esa es la gracia de Dios que Dios quiere ver en nosotros. que es el Espíritu Santo de Dios que hace la obra en nosotros. A eso Dios nos llamó, iglesia. A eso Dios no anda buscando a cada uno de nosotros. Esta generación y la generación que me sigue está en peligro de ser extinta o acabarse, pues, de no continuar. Se necesita hombres y mujeres de Dios que puedan hacer que la generación que nos está siguiendo no desaparezca o no disminuya, que no disminuya. Depende de nosotros que eso no ocurra. Tenemos una antorcha. Tenemos una antorcha que emana luz, luz celestial. Esa antorcha hay que pasarla a la siguiente generación para que la siguiente generación tenga la luz de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a pasar esa antorcha a la siguiente generación. De lo contrario, se va a extinguir, se va a apagar. Y es una responsabilidad nuestra en mantener esta antorcha encendida. Y descansaremos solamente cuando pasemos esta antorcha a la siguiente generación. Y es el esfuerzo, es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Que pasemos la antorcha, que pasemos el bastón, que pasemos todas las cosas que Dios nos dio a la siguiente generación. Que no hagamos oídos sordos de lo que hemos recibido de Dios. Considera lo que te he dicho y que el Señor te dé entendimiento. Que el Señor nos dé entendimiento. Hay que preocuparse por aquellos que todavía no buscan de seguir, y aquellos que buscaron y dejaron de buscar. Hay que preocuparse por los que vengan más y se lleven la antorcha, porque nosotros vamos a dormir. Nosotros vamos a morir, pues, dicho tajantemente, vamos a morir algún día. Necesitamos pasar la antorcha, iglesia. Necesitamos preocuparnos por lo que vienen detrás de nosotros. Darle un buen ejemplo, darle seguimiento, darle enseñanza. Tenemos que ser maestros, discipuladores de aquellos que vienen detrás de nosotros para que ellos tengan la verdad. Ellos marchen adecuadamente, porque cuando vayamos a dormir, a morir, cuando vayamos a morir, entonces sigue la antorcha encendida del Evangelio. Por la labor que hemos hecho nosotros.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.